yo soy malo candidato. ¿Por qué tú me quieres tanto?
Si yo soy malo candidato.
Si yo soy malo, yo soy malo.
Si yo soy malo.
No, malo candidato, malísimo, malísimo, recontramalo, infame, terrible, señores. ¿Y sabes por qué he comenzado con esta canción acá que dice si es un malo candidato? Porque, señores, hoy es 26 de julio, fecha fatídica, terrible para la historia de Cuba. Y este programa que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí, con este tu amigo servidor Pepe Forte. Habitualmente este programa y los otros que hago en Miami, en la radio local, casi nunca yo me ocupo de cosas como las que voy a borrar hoy. Pero hoy lo quiero hacer, hoy lo quiero hacer porque hoy es 26 de julio y esta pieza de Malo Cantidad, que va por otra dirección, pero utilizando su título a mi conveniencia, se la quiero dedicar a quien aquí, pues, nuestro amigo Viñoli y Viñolito, que se encuentra ahí haciendo, pues, el sonido. Y Gilberto Reyes, bueno, pues sobre todo Gilberto y el Miño le llaman a, quien tú sabes, le llaman el comandante en polvo. Malo Cantidad, Malo Cantidad. Y señores, hoy quiero hacer contigo acá, he estado trabajando en esto durante muchísimo tiempo, años diría yo, pero sobre todo pensando en este año, para la fecha de hoy, con más intensidad recientemente. Tengo para ti aquí una serie de fragmentos de discursos de Malo Cantidad. Malo Cantidad, que afortunadamente murió, pero que yo su recuerdo ahí, que es Malo Cantidad. Y lo que quiero sobre todo hoy es, acaso lo que menos tú quieras sea recordar esto, pero yo voy a hacerlo a mi manera, a la manera de este programa, y por tanto sí, vale la pena que lo hagamos, y dentro de lo que cabe, vamos a pasarla relativamente bien, porque tú sabes que tengo esta frase, que quiero que se termine siendo una frase lapidaria, que dice que qué no nos queda, qué nos queda sino reírnos de aquello que nos hizo llorar, o qué nos queda sino reírnos de aquel que tanto nos hizo llorar. De manera que hoy lo que tengo para ti a través de estos discursos, que además voy a ir haciendo ampliaciones y cosas y rectificaciones, y haciendo ampliaciones de cosas que sobre todo para la gente más joven que me está escuchando, que no tuvieron la fortuna que tuviesen mamá y papá, que les aclararan las cosas, pues haciendo ampliaciones de particulares de discursos que fue haciendo este señor, cuyo nombre a mí, francamente, a mí me quema los labios decir su nombre, para recordar estas cosas y sobre todo para, viéndolo ahora retrospectivamente, otra vez acabar de certificar la mezcla de malas virtudes de este personaje que terminó siendo histórico, pero histórico de una manera pésima. Y sobre todo en el hecho que, por ejemplo, ustedes lo saben posiblemente, Rafael Díaz Valar, que lo conoció a él en su época de universidad, Rafael Díaz Valar tiene una frase de las tantas cosas y de los tantos nombres y nombretes y apodos y todo que le pusieron a este señor en vida, incluso ahora después de muerte, como este comandante en polvo. Este Díaz Valar decía de él una cosa que a mí me ha dado envidia, que no se me haya ocurrido jamás, que yo creo que es lo que mejor lo define. Díaz Valar le solía, Rafael Díaz Valar le solía llamar el loco endemoniado. Yo creo que realmente no hay nada como eso que eso, que en primer lugar sí era un demonio, pero a la vez era un loco. Claro, con la salvedad de que los locos, recuerda cuando hicimos acá, que acaso habría de repetirlo porque hay una audiencia nueva de este programa ahora, el día que hice el programa aquí, Los Locos, que lo he hecho en Miami un par de veces, yo sigo viendo a Los Locos con belleza, a Los Locos son hermosos, todo eso, pero en este caso no. Ahí tienes incluso el caso del Caballero de París, que no se metía con nadie, pero esto era un loco malo. Un loco malo, un loco que llevaba adentro un demonio, en su mirada se le veía. Hay una prueba que yo quiero que tú hagas, que yo lo hacía con amigos cercanos, aún cuando yo vivía en Cuba. Cuando este señor aparecía en la televisión, y lo puedes hacer tú hoy día, incluso con la televisión cubana, cuando ponga un discurso y eso es una aparición pública de él, tú vas a hacer lo siguiente. Incluso cuando tú ves la televisión cubana y sale Serrano o quien sea en la televisión y sale hablando, haz esta prueba. Bájale el volumen y mírale la cara. Y tú vas a ver que Serrano o quien sea, según va hablando sin audio, te darás cuenta que se trata de una persona normal, que lo que estás leyendo o hablando o expresándose sin audio, sin sonido. Cuando tú le haces eso a este señor, ahí aflora, te das cuenta por la mirada turbia, por la gestualidad, por el hecho de cómo congela, que se queda parado, así que te parece como que congela la imagen, todo eso. Ahí tú te vas a dar cuenta toda la maldad que ese hombre llevaba adentro y además también el grado de locura. Ahí se revela. Esta prueba es importante que la hagas. No sé si tú lo has pensado alguna vez, si tú lo has hecho. Si no lo has hecho, comienza a hacerlo y tú vas a ver cómo él, particularmente sin audio, se revela realmente quién era él. De manera que los discursos que tengo acá, que incluso, ¿por qué no? Vamos incluso dentro de lo que cabe, como dije hace un momento, vamos incluso a intentar divertirnos de alguna manera con los disparates de este señor. No los traje de manera cronológica, pero lo que quiero es que tú veas cómo a través de las cosas que fue comentando, cómo incluso para una persona que a la larga de todas maneras, aunque nos duela, era el estadista de la nación, ocuparse de cosas que ningún presidente serio en el mundo se ocupa. Y cómo este señor lo hacía, y sobre todo la parte terrible, y por eso con Cuba hay que trabajar muy seriamente, porque estas cosas van dejando marcas, ahora hablando lo más seriamente posible, para las personas que estudian sociología y psicología. Esto va dejando marcas sociopsicológicas o psicosociales en una población que va a tomar años cambiar, porque va creando un estado como de normalidad, de que las cosas que él hacía caen en un marco de lo común y de lo corriente, cuando no. Cuando te encuentras una figura de Estado, como vas a escuchar en este primer discurso que tengo aquí ahora, en que se pone a hablar de que quién fabrica pirulíes, eso está mal, señores. Y cuando hay una población que cree que eso está bien y que eso es normal, mal anda la nación, y por eso hay que trabajar tan seriamente con Cuba. De manera que aquí el primero que tengo para ti, tengo este discurso que pronunció este señor en Santiago de Cuba en el acto del 26 de julio del año 1967. Y escucha aquí porque es muy largo, es a ver cómo yo puedo. Son fragmentos, pero escucha bien esto. Yo voy a ir haciendo junto contigo acotaciones, que además quiero que tú ahí en tu colchoneta, en la barbacoa, tú también mentalmente las vayas haciendo. Dice él, pero es más, dice él, hemos visto a muchos jóvenes haciendo trabajos muy duros. En el sur de La Habana, en días recientes, nos encontramos un destacado contingente de jóvenes metidos en el barro y en el fango cultivando berro. Total, en Cuba no había berro. Y cultivar berro en el fango era una actividad que en el pasado solo realizaban los trabajadores que vivían en las más pésimas condiciones de vida. Entonces yo hago un alto aquí. Si eso lo hacía la gente que vivía en pésimas condiciones de vida, ¿qué tú haces metiendo ahora a los jóvenes y alardeando de que eso es lo que hay que hacer? ¿Te das cuenta? Entonces continúa este señor diciendo, trabajo que en el pasado realizaban emigrantes japoneses o emigrantes chinos que se veían obligados a realizar esas tareas en el capitalismo. Entonces, digo yo otra vez, regresamos a lo mismo. ¿Cómo es posible entonces que si tú estás criticando eso, a lo mejor de la juventud cubana, tú lo metas en trabajos que tocabas de reconocer que lo hacían emigrantes japoneses, que no les quedaba más remedio que hacer eso? Debo, antes de continuar, diciendo que estos discursos, algunos son de fuentes que no son exactamente cubanas y otras son fuentes cubanas de hoy día que están online, pero como en Cuba todavía el acceso online sigue siendo limitado, quizás tú tampoco tengas acceso a ellas. Pero la otra cosa que quiero decir, que es que aún viniendo de fuentes cubanas me puse a pensar, a desconfiar si no están editados. Posiblemente sí, muchos estén editados y todo eso, pero de todas maneras me puse a pensar que acaso no, porque de todas maneras debe tener Cuba el temor de que estos discursos se encuentran en la librería del Congreso y se encuentran las copias de los periódicos originales. Así que ¿para qué se van a poner a rectificar cosas? Que además da una tarea tremenda porque este señor hablaba kilométricamente. Así que por alguna razón yo a veces temo o presumo que sí, que muchos de estos discursos están aún en las fuentes cubanas tal cual los dijo él. Y por otro lado, por otra parte, de todas maneras, es mejor que los mantengan de esa manera, porque si no caerían más aún en descrédito. Así que hago esta salvedad. Voy a continuar, dice él aquí. Pero también al lado de esos ejemplos, escucha esto, vemos en muchos pueblos al vago que no produce nada. Exclamaciones, dice, ¿no? Vemos en muchos pueblos a los hombres fuertes que se dedican a fabricar pirulíes. Y claro, cualquiera que fabrique pirulíes aquí, cuando la gente tiene dinero, pues puede ganar todo el dinero que quiera fabricando y vendiendo pirulíes. ¿Qué hace un estadista metiéndose en quien fabrica pirulíes? Esto es patético, señores. Dice él, continúa diciendo, resultado, que mientras hay decenas de jóvenes bajo el sol abrasador del mediodía trabajando en los cañaverales, o trabajando en las montañas, o trabajando en el fango, o trabajando en condiciones durísimas, y que por su trabajo reciben una modesta remuneración, porque tampoco les paga, digo yo, tenemos a aquellos que aspiran no a eso, no a trabajar para la sociedad, sino a vivir el trabajo de la sociedad. Aspiran a vivir el trabajo de esos, del que está al mediodía en el cañaveral o el que está en los pantanos donde se produce el berro. ¿Y por qué? Pues porque vendiendo pirulíes o vendiendo refrescos o vendiendo frituras va a ganar 10 veces más lo que está ganando aquel que está bajo el sol abrasador. Pero es el del sol, el que trabaja al sol abrasador, quien crea las riquezas, quien crea los bienes a los cuales recibe una parte privilegiada. Eso es mentira. El que crea las riquezas, aunque te parezca mentira para ti que me estás escuchando, es el que empieza a fabricar pirulíes. Que ese tipo, con una actividad puramente capitalista, podría terminar a la larga, digo yo, siendo el dueño de Pirulí Incorporated, la gran compañía de pirulí del mundo, y por tanto generaría riqueza. Mira tú qué manera de desvirtuar y todo esto. Entonces continúa diciendo él, y lo que resulta es que muchas veces una actividad parasitaria surge donde hay una deficiencia en la economía estatal. Claro, mi hermano, claro que así es como tiene que ser. Y dice él, o donde no se presta un servicio debidamente. Claro, ¿a qué tú aspiras así no que ocurra eso? Dice él, porque lógicamente si cualquier servicio, digamos, las tintorerías no funcionan bien, y digo yo ahora, no, ni las tintorerías, nada bajo ti funcionaban bien. Si no funcionan bien, nada tiene de extraño, dice él, que empiecen a surgir multitud de pequeñas tintorerías. Claro que eso es lo que va a pasar, hijito, digo yo. Y si en un lugar donde hay mucho calor y donde se congregan numerosas personas, los organismos correspondientes no son capaces de poner allí un poco de limonada con hielo, surge allí el parásito comprando el azúcar en la bodega y el limón o donde sea, y la limonada con hielo. Claro que eso es lo que va a pasar, viejo. Pero tú eres incapaz de poner una limonada con hielo, digo yo. Por tanto, ¿a qué tú aspiras o esperas que vaya a ocurrir? Dice él. Si nuestras industrias empeñadas, como es lógico, en producir infinidad de cosas que son muy importantes, arados, gradas, combinadas, etcétera, se olvidan de producir escobas, como hay cientos de miles de familias que tienen que barrer la casa todos los días, si no hay escobas, entonces surgen multitud de pequeños productores de escoba ganándose 30, 40 y 50 pesos diarios vendiendo escobas al precio que le dé la gana. Claro que tiene que ser así, tronco de anormal. Claro que tiene que ser así. Y tú eres el culpable de que ocurra esto, no nadie más. Continúa diciendo él. Es decir, que son dos tipos de males que se juntan. La ineficiencia de nuestra economía, o ciertas ramas de nuestra economía, y la falta de inventiva, de imaginación para resolver muchos de esos problemas de la vida cotidiana. Está visto que si fabricaran escobas, se refiere al Estado, ¿no?, no habría que prohibir nada, porque para prohibir está él, porque los productores de escoba entonces se quedarían fuera del mercado. Pero todo esto lo creas tú, hijo, digo yo. Dice él, pasaría algo similar a lo que me decía en la mañana de hoy un compañero por la carretera que se está construyendo de Santiago a Pilón. Decía, están muy contentos los campesinos con las guaguitas que cobran 5 centavos de granja a granja y 20 de tal lugar a tal lugar, mientras que los boteros cobraban 1 peso. Me dice este compañero, los boteros se han arruinado. Y dice él, pues claro que los boteros se tienen que arruinar, claro, porque ese es un ejemplo muy evidente de cómo choca el egoísta interés individual con los intereses de la comunidad. Esto no quiere decir que mañana vayamos a suprimir el botero, porque mientras no tengamos suficiente transporte, suficientes ómnibus, suficientes camiones, aunque nos duela ver a aquel hombre convertido en un especulador y cobrando 10 veces lo que vale el pasaje, no lo podemos suprimir, porque puede haber todavía alguien por ahí que, aunque lo atraquen, tenga necesidad de usarlo en un momento dado, y no hacemos nada con suprimirlo y no sustituirlo con un transporte más eficiente y más seguro. Y continúa diciendo este señor, o continúa diciendo en aquel momento, por eso no se asusten los boteros, entre los que hay buenos y los hay regulares y los hay malos. Los malos seguro que todos ustedes los conocen. Y algunos de los buenos, yo he tenido la oportunidad de conocerlos porque un día nos encontramos en un vivero de café un gran número de trabajadores de Lanchar ayudando allí en el trabajo a llenar bolsas de café en los viveros del plan de café. Imagínate tú, en ese momento el tipo de Lanchar que no estaba llenando bolsas de café, que además ya le está diciendo, váyanse a llenar bolsas de café para que se limpien aquí, habrá dicho, mañana por la mañana yo estoy llenando bolsa de café porque yo toco aquí que resolver mi maquinita. Y continúa diciendo este señor, hay quienes ponen, escucha esto, un barril en la puerta de la casa o una tarimita y empiezan a vender huevos fritos. ¿Tú te imaginas al actual presidente francés o a la Angela Merkel hablando de esto, de que hay quien pone una tarima para vender huevos fritos? Esto es, señores, alucinante. Continúa diciendo, pero los huevos que venden allí son los huevos del plan que la revolución ha desarrollado para facilitar el abastecimiento por la libre de huevos para el público. Toda la mentira, no había huevos ni una porra. Y eso es el resultado de las posturas de más de 5 millones de gallinas en las granjas estatales. Y nosotros no desarrollamos esos planes para aquellas quienes se dediquen a la venduta de huevos fritos, comprando el pan en la panadería, lo otro por allá, la manteca en la bolsa negra, etcétera, y ganando 30 o 40 pesos vendiendo huevos fritos. Porque cualquiera sabe que si allí mismo se pone ahora un timbiriche de huevos fritos, muchos de los que no han almorzado que están allí van y compran el huevo frito. No, no, ¿y qué tú quieres? ¿Y qué tú quieres, compadre? Bueno, es que vaya, es para matarlo. Y suerte que está muerto, pero es para matarlo. Dice él, no quiere decir que tengan que estar los organismos de la revolución viendo donde quiera que se pueda vender un huevo frito porque para que no le pongan allí un timbiriche de huevos fritos. Tampoco podemos caer en la irracionalidad de entrar en competencia con estos señores, porque pongo estos ejemplos porque son reales y lógicamente es más fácil poner un timbiriche de huevo frito que ponerse a trabajar en la construcción de los edificios. Pero este señor que vende huevos fritos querrá beneficiarse con todas las leyes de la revolución. Que si hay una rebaja de alquiler, que si no paga alquiler, que si se construyen edificios nuevos, que le den una casa, que si no se cobra el agua, que si tienen un balneario gratuito, que si van a un hospital, aunque tengan que hacer una operación carísima, y que le hagan una operación carísima gratis. Y entonces, claro, todo eso ha costado mucho trabajo de los obreros de la construcción, de todos los trabajadores que aportaron sus recursos a la economía. Pero el timbiriche no paga ni impuestos y se beneficia, y en cambio de todo, es decir, sí se beneficia del trabajo de todos los demás. Esas son las realidades de las cuales nosotros tenemos que tomar conciencia. Y no quiere decir que la revolución va a suprimir los timbiriches. No, no, no digo yo. Cuando vino la ofensiva revolucionaria, acabó con todos los timbiriches, acabó con todo el mundo. Dice la continuación, con signos de exclamación, dice, no se asusten los timbiricheros ni se asusten los comerciantes. Lo que queremos decir es que incluso el capitalista prohíbe que nadie monte un timbiriche sin la correspondiente licencia para montar el timbiriche. Y que esta revolución no es capitalista y que si los capitalistas la prohíben, con mucha más razón la prohibiremos nosotros, los socialistas. Aplausos. Y queremos decir con esto, dice él, que no se asusten los que tienen ya los timbiriches, que se asusten en cambio los que abran los nuevos timbiriches, que se asusten los que están pensando en vivir de esas actividades parasitarias al margen de la producción de bienes materiales, porque esa juventud y ese pueblo no están trabajando y no se están sacrificando para alimentar parásitos de ninguna clase. Yo te digo a ti, pero además, entonces, ¿qué diferencia hay entre el que tiene ya el timbiriche y el timbirichero en ciernes? Ninguna. Pero no, ya él se le antojó ahí, que no se te ocurra pensar en un timbiriche, porque si estás pensando en el timbiriche perspectivo, hermano, estás en candela. Yo te digo a ti que no. Para terminar este primer segmento que estamos aquí ahora, escucha lo que dijo el día 6 de febrero del año 59 en la intervención de la compañía petrolera Shell. Dijo, libertades no sacrificaremos, suspender el derecho de huelga, no, suspender la libertad de prensa, no, suspender la libertad de reunión, no, suspender la libertad de manifestación, no. Esta revolución tenemos que seguirla adelante con todas las libertades. Aparte de eso, qué tipo tan mentiroso. Dios mío santo. Bueno, vamos a parar aquí ahora. Yo traje aquí esta canción, qué pena. Esta canción bonita de Elena Burke que dice, amor, qué malo eres. La canción va por otra vía, pero yo quiero dedicarle a él esa parte que dice, qué malo eras. Vamos a escuchar ese momento la canción y regreso contigo con otros segmentos aquí de discursos que son francamente alucinantes. Ya vuelvo, ¿eh?
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
10:30 en Radio Martí. Este es un breve informativo para adelantarles algunas informaciones que tendremos a partir de las 11 de la noche. Reacciones dentro y fuera de Cuba por la muerte del cardenal Jaime Ortega Alamino. Los activistas están lanzando una campaña cívica para responder a la crisis alimentaria en Cuba. Washington impone nuevas sanciones a 2 hoteles y casas editoriales en manos del militar cubano. Sectores de la sociedad civil venezolana rechazan celebración del Foro de Sao Paulo en Caracas. Impiden una marcha en memoria de estudiantes muertos durante las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, y Corea del Norte confirma ensayo de proyectil táctico teledirigido. Estos serán algunos titulares de las principales noticias que escuchará a partir de las 11 de la noche aquí en Radio Martí. Gracias por su sintonía. Le hemos acompañado Richie Pérez y Ariane González.
Están buscando a un loco, dicen que está como una cabra. Creo que falta ya muy poco para meterle en una jaula. El loco soy yo, el loco soy yo, y estoy aquí. Si quieren taparme, mande cráneo. El loco soy yo, y estoy aquí. Mas tengan cuidado. Loco eres tú, tan loco fue él, y así serán tus hijos y después tus nietos. Tan loco eres tú, tan loco fue él, y siendo tan joven fue loco hasta el rey. Dicen que
feliz. ¿Te acuerdas del grupo Los Bravos, esta banda española que sobre todo cantaba canciones en inglés? Con Black is Black, esta banda que tenía como cantante a 2 cantantes que no eran españoles. Uno era Mike Kennedy, que era de origen alemán, y el otro que estás escuchando, este es Andy, ¿no? Creo que este es Andy, el que era Andy Anderson, que por cierto era hermano de John Anderson, el cantante de la banda Yes, tremendo grupo. Y hemos comenzado con esta canción que se llama El Loco Soy Yo, porque, señores, hoy estamos haciendo aquí un repaso, hoy 26 de julio, de discursos de este señor que, como bien dijo él, Rafael Díaz Valar, el loco endemoniado, porque era un loco que tenía dentro, pues, un demonio. Y este programa se llama La Barbacoa de Pepe, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte, y esta emisora es Radio Televisión Martí. Y para que tengas idea de estas cosas que estoy comentando acá contigo, de las cosas de este loco que nos tocó, señores, discursos, segmentos y fragmentos de discursos de la escucha. Este, yo me acuerdo, ya yo esto es un adulto, esto fue en el año 92, esto fue ya a finales de lo, yo cuando me encontraba viviendo en Cuba, me fui prácticamente después. Y esto, yo me acuerdo que este discurso, yo me dije, what, esto es patético. Este es el discurso del 29 de abril, año 34, la revolución en Huira de Melena, en el campamento Sonrisa de la Victoria, después que terminó, pues, la siembra de la papa, de la patata, como es en España. Y escucha esto que está aquí, porque esto, señores, esto es, vale 1.000.000 de pesos. Yo cuando vi aquello dije, ¿qué cosa es esto? ¿Qué disparate? Dijo él, la batalla de la papa fue una gran batalla. Diría que fue una batalla heroica. Y cuando yo escuché aquello, me dije, ¿qué hace el supuesto, porque él no era presidente, pero bueno, el presidente de una nación diciendo la batalla de la papa? Y yo, que soy muy imaginativo, el momento yo me imaginé a la papa, me la imaginé a la papa tal cual, con una capita negra y con un antifaz como si fuese el zorro, o como si la papa fuera el corsario negro, con una espadita chiquitica, la papa espadeándose con un boniato un grupo de papas tras una barricada, una trinchera, disparando cañonazos hacia adelante, diciendo a destruir a las malangas, porque esto es la batalla de la papa. La batalla de la papa. ¿Qué es esto? A mí hay que pagar. No, no, a mí no, no sé, aunque me paguen. Yo no hago un discurso públicamente diciendo que la batalla de la papa. Pero a continuación, escucha bien, porque entre las cosas que quiero destacar aquí, qué tipo tan malo. Y escucha qué ganas de castigar un pueblo y qué ganas de que este pueblo no descansase, que fuese un esclavo, pero además de una manera que incluso humanamente no solamente es inhumano, jugando con las palabras, sino que además es imposible. El ser humano tiene que descansar para que el otro día rinda, si no el otro día no puede hacer nada. Escucha el resto en estas par de direcciones que te acabo de comentar, entre lo patético, entre lo alucinado, entre lo demente de la batalla de la papa y lo que le pidió al pueblo el día 29 de abril del año 1992. Puso aquí, la papa se venía comportando bastante bien. Yo sigo, cuando él hablaba de esta manera, pensando, cuando tú ves un tipo adulto, si hubiera tenido 9 años, yo me imagino que la papa es una criatura. La papa se venía comportando bastante bien. Entonces hay una papa que se porta bien y una papa que se porta mal. Y esta es la papa que se venía comportando bastante bien. Una papa que no se había comportado como se tenía que comportar, pero se venía comportando bastante bien la papa. Y entonces dice, el año climático no fue muy favorable para la papa. Entonces tú piensas, este fue un año en el cual la papa pudo haber tenido neumonía, catarro, porque el clima no favorecía a la papa, porque además es la batalla de la papa, y la papa era como el corsario negro. Entonces, aquí viene ahora. Oye lo que le dice a la gente aquel día, y eso fue, señores, de alguna manera. Esto fue el otro día, le dice, hablando del primero de mayo, le dice, ¿y el día primero trabajan? Si es el día del trabajador, hay que trabajar ese día, por lo menos en la agricultura, porque la agricultura no espera. La agricultura no sabe lo que es el día del trabajador, ni sabe lo que es el primero de mayo. Lo que sí sabe es que hay que sembrar el maíz y otros renglones. No se puede perder un día. ¿A qué hora son los actos? Se refiere a los actos primero de mayo. ¿A qué hora son los actos de los municipios el día primero? Entonces le dicen, a las 9, comandante, a las 9 de la mañana. Dice él, ¿a las 9 de la mañana? ¡Qué desgracia! ¿Y a qué hora vuelven para el campamento los que se movilizan? Le dicen que los que se movilizan son una representación pequeña. Le gritan del público y dice, ¿no va al campamento completo? ¿Ustedes están seguros de eso? Y le dice, no, sí, sí, estamos seguros. Dice él, aquí ya el jefe del campamento, ahí mismo le dio un ataque. Dice, ¿dónde está el jefe del campamento al que le di ahora una bandera? Y el tipo, ay, mi madre, estoy embarcado. Dice, ¿dónde está el de la sonrisa, la victoria? El día primero, ¿qué van a hacer ustedes? Entonces le responden que van a trabajar hasta las 12 del día. Y dice él, la maestra regañona, dice, ¿y eso por qué? ¿Y podemos darnos el lujo ese? Eso es el viernes. ¿Y el domingo? Le dice, no, no, comandante, el domingo vamos a trabajar media jornada. Dice, ¿media jornada? Estamos mal. No tengo nada más que decir, estamos mal. El día primero, media jornada, y el domingo, media jornada. ¿Y cuándo vamos a sembrar el maíz? ¿Cuándo vamos a sembrar el boniato y la yuca? Y lo que tenemos que sembrar, y le dicen que ya tienen una caballería de boniato sembrada, dice, ¿pero qué cosa es una caballería de boniato? Eso es nada. ¿Cuántas caballerías tienen que sembrar? Le dicen, comandante, vamos a hablar con los movilizados que llegan mañana. A lo mejor trabajamos el día primero y el domingo, dice. ¿Y por qué no trabajan por lo menos hasta las 3 de la tarde para que hagan algo? Hagan un esfuerzo. Ese es el paternalismo de ustedes. No le piden a la gente lo que tienen que pedirle. Es viernes, no hay pelota. Estamos diciendo que no se puede perder ni una hora porque estamos celebrando la fiesta de la papa. Y otra vez yo, ahí va. Pepito Forte piensa la papa. Yo veo a la papa con un gorrito socónico en la cabeza y un pitico haciendo la papa disparándose aquí. Yo, felicidad. Y tú diciendo a la papa, happy birthday, papa. Porque eso es lo lógico. En este grado de locura yo tengo que pensar lo que a mí me dé la gana. Dice él, estamos diciendo que no se puede perder una hora porque estamos celebrando la fiesta de la papa. Y vamos a tener que reunirnos para entonces el velorio del maíz y el velorio del boleato. Y entonces yo me imagino el boniato, ahí cada uno en una caja muerto con cuatro venas alrededor ahí. Señores, es que yo no sé, ¿cómo es posible que este señor esté parado como estoy aquí frente a un micrófono, frente a cuatro? Él tenía cinco micrófonos Philips y los tocaba así, ¿no? Ahí un adulto que ya es un vejete de porquería, hablándole por la televisión a millones de personas en un mundo de televisión y la gente pensando que eso que está pasando ahí no es una escena de mazorra del manicomio, hablando del velorio del maíz y el velorio del boniato, y a la vez entonces en la fiesta, el cumpleaños, la fiesta de la papa, la fiesta gozando por acá y el boniato está en la caja muerto. ¿Pero qué es esto? Esto es alucinante. Esto tú se lo das a una computadora para que escriba un sketch y la computadora se achicharra. Entonces dice diciendo, no nos damos cuenta de las realidades. No se debe perder el tiempo. Toda esa blandenguería tiene sus conciencias. No nos ayuda a tomar una conciencia. Y dice, estoy de acuerdo con que el domingo haya descanso. No, no digo yo, compadre. Dice, pero creo que ya que es el día de los trabajadores, hay que honrar a los trabajadores trabajando, porque no estamos en el capitalismo, estamos en el socialismo. No, compadre, lo que estamos es en el infierno, mi hermano. ¿Cómo? Aquí no estamos en nada. Ahora, para que tú veas qué tipo tan malo y que además, aparte, qué tronco de mentiroso. Otra vez yo quiero regresar al discurso este del día 6 de febrero del año 1959. Dice, me duele cuando en la... Esto en el 59, acababa de llegar. Me duele cuando en la prensa extranjera se dice el régimen de Castro. Porque yo no soy ni hombre fuerte, ni dictador, ni soy un mandón, ni estoy dando órdenes aquí. No, 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 no. Veintipico años después venimos al discurso este de la fiesta de la papa, ¿ok? Y mira lo que acaba de decir ahí, diciéndole a la gente que tiene que ir a trabajar el domingo. Entonces lo aplauden. Dice, yo no estoy dando órdenes aquí. Y me duele también cuando se me responsabiliza y se me quiere echar la culpa de todos y cada uno de los errores de los demás. No, él es inocente. Los demás meten la pata. Este tipo que le dio la banderita. ¿Dónde está el de la banderita? Bueno, dice aquí ahora, escucha lo que dice. ¡Qué mentiroso! Esto, señores, el día 6 de febrero del año 1959, hace ahora 60 años. Dice, yo no tengo ni escolta. Entonces, dice, aplausos. Dice, porque todo el mundo me ha visto cómo ando yo por las calles. Todo el mundo me ha visto cómo ando por las calles casi solo. Este es Superman. A cualquier hora del día y de la noche. No ando con motocicletas, no ando con perseguidoras, no ando con tanques por las calles a pesar de los enemigos que tengo, pobrecito. Todo el mundo sabe que los pocos que andan conmigo son unos guajeritos barbudos de la Sierra Maestra. Si creen que soy un dictador, que me lo digan ahora mismo para irme. Yo lo he dicho, dictador, dictador. Sí, para que fuera coherente con lo que está pidiendo. ¿Qué clase de tipo, señores? Ahora bien, para que tengas aquí entre las cosas que dijo ese mismo día. Ese día dijo, las fábricas de Coca-Cola y de zapatos y de Kawi y de Pepsi-Cola. Kawi, la gente joven no se acuerda, yo sí me acuerdo, era un niño, que Kawi era un refresco. Las fábricas de Coca-Cola, de zapatos, de Kawi, de Pepsi-Cola y todo eso venderán 5 veces más, 6 veces más en la misma medida que aumentemos la capacidad de trabajo. Ahora bien, escucha esta otra cosa que es una joya, mi hermano. Aquí está, tú sabes, déjame ver si lo encuentro aquí. El tipo empieza a hablar de la zafra, los 10 millones, empezó a hablar en el año 65. Ya empezó él a hablar de la zafra de los 10 millones en el 65. Y en el 65, lo cual es un disparate, esto es terrible, ya en el 65 que él empieza a hablar de una de sus campañas más demenciales, mete el disparate de que él reconoce en ese mismo discurso que el precio del azúcar está por el suelo. Pero a continuación, imagínate tú, si está el precio del azúcar por el suelo, ¿cómo tú vas a querer hacer más azúcar? Ustedes lo saben perfectamente bien. Cuando en el mundo del petróleo, ocurre que el precio del petróleo comienza pues a bajar, inmediatamente los países que producen y exportan petróleo, lo que hace es que aguantan la producción, porque si no, tú lo que haces es que tú acrecientas esa dificultad de que entonces se va a poner el petróleo que no va a costar nada. Discurso pronunciado por el comandante jefe, primer ministro del gobierno revolucionario y primer secretario del PURSC, eso dice aquí la nota original que encontré en la fuente, en la conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, celebrado en la Plaza de la Revolución, el día 1 de mayo del año 1965. Dice aquí, con la cuestión de los huevos se demostró también, lo menciono aquí con perdón de ustedes porque creo que algunos de ustedes están aburridos ya y la gente se ríe. Pero la cuestión es que pusieron una meta de 60 y las gallinas sobrecumplieron el plan. En el mes de marzo pusieron 92 millones de huevos. Entonces tú vas a decirle, comandante, las gallinas sobrecumplieron. Sí, pero comandante, hay 92 millones de huevos. Pero ¿dónde están los huevos, comandante? Porque es que no hay huevos, hermano. Pero bueno, ahí es lo que dice aquí ahora. Nuestra meta en el azúcar son 10. Se está refiriendo a esos años 65. 10 millones de toneladas de azúcar, con la más, lo cual no pudo hacer. Y hay quien tiembla cuando nos oye hablar de 10, porque ya se empiezan a convencer de que cuando decimos 10, son 10. Aplausos. ¿El precio anda bajo? Sí. El precio anda muy bajo, a 2,40 y tantos centavos, bajísimo. Eso implica pocos ingresos, eso implica privarnos de algunas cosas, eso implica que algunas cosas que pudiéramos traer, no las podremos traer por ahora, pero sin embargo, eso no nos asusta, pero vamos a hacer 10 millones de toneladas y no vamos a parar hasta que lleguemos a 10. Y cuando lleguemos a 10, allá nos veremos. Y dice más adelante, seguimos para arriba a toda velocidad y llegamos a 10 en 1970. Eso lo declaramos ahora. No le tenemos miedo a los precios bajos y ya llegamos a 10 en 1970 y no lo duda ya nadie. ¿Cómo tú vas a hacer más azúcar, compadre, si el precio está por el piso? ¿Pero cómo es posible? A mí lo que me vuelve loco esto, en este micrófono, yo en el 65 tenía 8 años. ¿Cómo había frente a él gente más vieja que él aplaudiendo aquello delante de un loco anormal? ¿Pero cómo es posible? ¿Qué fue lo que le echó al pueblo de Cuba? Le echó, pues, I don't know, le echó, no sé, una especie de anestesia, pero además a que escuche esto toda hora, porque ya rápidamente para terminar aquí, de las cosas que tengo que comentarte aquí, el señor que le puso el nombre a una escuela, ese tipo, si no se murió todavía, ese tipo tiene descomposición de estómago. ¿Tú sabes dónde fue eso? El día 25 de abril del año 1971, cuando inauguró la escuela que se llamaba La Taza de Oro en el municipio de Torriente, regional de Girón. Él acabó el discurso y dijo, patria o muerte, venceremos, y se fue. Pero fíjate tú, todas estas cosas de la gente que le grita al público, todo eso lo hacía él. Y ponen que entonces ya la acabó y alguien le dice, comandante, 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 y en nombre de la escuela. Todo eso lo preparaba él porque era un malandrín. Y entonces regresa. Oye, la historia está. Este es el discurso. Él acabó el discurso y regresa. Entonces dice, bueno, si ustedes tienen la amabilidad de escucharme unos minutos, exclamaciones de sí, sí, sí. Dice, he tenido que regresar para reparar una gran injusticia, porque es que cuando me marchaba me quedé pensando algo muy importante. ¿Y los obreros? ¿Dónde están los obreros? Parece que él no mencionó los obreros. ¿Dónde están los obreros de la brigada, los compañeros de la construcción y los compañeros no sé qué? Nos habíamos olvidado de ellos, no sé qué cosa más. Entonces sigue diciendo por ahí que los obreros, no sé qué. Y entonces aquí viene el guataca este que él lo mandó. Ese tipo él lo mandó, dice, alguien del público le dice. ¿Y el nombre, comandante? Entonces dice él, ah, el nombre de la escuela. Dice, bueno, yo les voy a decir la verdad. Cuando veo en el periódico que inauguraban Taza de Oro, yo dije, ¿y a quién se le habrá ocurrido ponerle ese nombre de Taza de Oro? Ese tipo todavía tiene descomposición de estómago, mi hermano, porque sabe que el otro día lo va a fusilar. Dice, entonces yo ni sospechaba la razón. Dije, ¿cómo que Taza de Oro? Ese es un nombre burgués. Taza de Oro, eso es ponerle al oro demasiado como lo más importante, como lo mejor. No, 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 no. Ese es un nombre burgués. Y entonces empieza ahí. Cuando lleguemos aquí pregunté, ¿y esta escuela? ¿Por qué se llama la Taza de Oro? Y entonces me dicen, no, no, comandante, es que este lugar se llama la Taza de Oro. Y dije, ah, bueno, oh, hay lugares que tienen nombres muy bonitos como nombres aborígenes, todo eso. Pero en este caso nos han dejado un nombre burgués. Porque nosotros no podemos tolerar ese nombre burgués. Y entonces ahí empieza a discutir el nombre, le dicen, mártires de Bolivia, pero él no quería mártires de Bolivia tampoco. Ya el Che se ha muerto, eso es 71, ya mataron al Che, al guerrillero patético. Pero él no quiere, él tiene un nombre en la cabecita. Y entonces le dice, no, no, que entonces él empieza a embarajar. Y entonces rechaza a mártires de Bolivia. Entonces le dicen, Girón, comandante, dice, es que hay muchos Girón, ya no quiere Girón, él quiere el nombre que él tiene metido en el bolsillo. Mientras yo pienso que Girón, porque mira, está victoria de Girón, está Marte de Girón, entonces se va a crear una confusión. Ustedes tienen que buscar un nombre propio. Y entonces ahí de público alguien le dice, 19 de abril, y el caso fue que termine diciendo, bueno, entonces ustedes en asamblea, yo no me meto en esto, ¿no? Ustedes en asamblea discuten el nombre ese, ¿no? Pero estamos de acuerdo de que no se va a quedar con el nombre de Tacita de Oro, ¿verdad? Dice, no, comandante, no, no, no. Y hoy ahora, el tipo, los colores de la escuela le cayeron mal. Y dice, y estamos de acuerdo, esto para terminar, porque dice, bueno, hasta pronto, y se fue. Dice, y estamos de acuerdo también, dice, que cuando venga el primer mantenimiento, ustedes van a estudiar los colores que más se presten para esta escuela, ¿verdad? ¿De acuerdo? Eso fue que los colores no le gustaron. Entonces ya está diciendo, cuando haya que repintar la escuela, pinten de otro color. ¿Qué tipo, Dios mío, matarratas metido en el seguruco ahí, hecho tierra allí? ¿Qué cosa tan terrible? Bueno, nada, señores, yo quería comentar con esto. Y esto de la escuela fue lo que pasó cuando él inauguró el campamento de pioneros ese, el campamento de pioneros del Parque Lenin. Eso fue como en el año 81, 80, por ahí. Y llegó, yo me acuerdo de eso, y le dijo a los niños, y los niños son niños donde quiera, le dijo, ¿y ustedes cómo quieren que se llame este campamento? O sea, lo que dijeron los chiquitos, eso está ahí, lo puedo buscar. Dicen los chiquitos, pire pam, mi hermano. Él no quería pire pam es de eso, el mundo ese de Disney. Entonces, y entonces, imagínense que dice, cuando tú dices, que está embarcado. Dice, dice, bueno. Entonces ahí es que fue lo que empezó a decirse, bueno, que no, es un nombre bonito, pero pire pam, ustedes no han pensado que este campamento debería tener el nombre de un hombre que fue todo sacrificio, que es la inspiración de ustedes, que ustedes quieren parecerse. Entonces ya manipuló y empezaron los chiquitos. Che Guevara. Pero los niños querían que se llamaba Pirepán. Señores, qué tipo. 26 de julio del año 2019, señores. 60 años de esta cosa espantosa que todavía sigue andando ahí con este pobre infeliz, con esa voz tan fea que tiene. Porque qué voz tan fea tiene Canel, ¿eh? Si tú tienes una voz bonita, pero tienes una voz tan fea. Nada, señores, busquen los discursos del tipo para que, por lo menos, como acabo de decir aquí ahora, por lo menos, ¿qué nos queda sino reírnos de aquello que nos hizo llorar? Gracias, y gracias por haberme permitido. Tengo más acá que se me quedaron, pero ¿para qué? Acuérdense, la batalla de la papa, la papa con una espadita. La papa era como el corsario negro, la batalla de la papa, peleando con quién. Mira, esta canción me la voy a dedicar a mí mismo, porque se llama Me Estás Volviendo Loco. Él, a la larga, me está volviendo loco. Gracias y bye bye.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
El cambio climático. En Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático. En Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático. En Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón, y con la participación de un panel de expertos que examinarán cómo influye el cambio del clima en Cuba, en Miami, y cómo se responsabilizan sus gobiernos. El cambio climático en Radio Martí, comenzando este próximo jueves 1 de agosto a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Una serie especial de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.